Bienvenidos al podcast de Betania.
Meditemos y pensemos rápidamente estos cuatro domingos acerca de nuestro corazón. Sí, hace tiempo leí un libro que se llama Los enemigos del corazón y me gustó. Me gustó para que pensemos hoy en este mes en los enemigos del corazón. Y el primero que vamos a tocar es la culpa. Pero déjeme decirle algo, hermanos, déjeme decirle algo. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras? El escritor bíblico dice, son ustedes, son sus propios deseos que pelean dentro de ustedes y causan todos estos conflictos. Déjeme decirle esto en palabras más sencillas. ¿Por qué a veces soy como no quiero ser? ¿Por qué a veces exploto y digo cosas y hago cosas y luego me arrepiento y digo, ay, no soy, yo no quisiera ser así, pero al final sí soy así? ¿De dónde viene todo eso? ¿Por qué vivo de esta forma? ¿Por qué es que a veces hago lo que no quiero hacer? No levante la mano, pero hay mucha gente que explota y cuando explota dice palabrotas. Bueno, no en esta congregación, no, porque no aceptamos a esa gente. Pero se enoja y suelta palabras altisonantes. Fíjese, esa es la manera correcta de decirlo, altisonantes. Y luego dice, pero ay, es que se me salió, yo no quería que, pero se me salió. Pues sí, porque hay algo dentro de ti que te hace reaccionar así. O sucede esa acción que te hace detonar y explotar. En todos nosotros es diferente. A veces son cosas sencillas, pero nos hacen enojarnos. Mire, voy a poner algunos ejemplos. Como cuando tú eres muy ordenado y sacas la pasta de dientes desde abajo para arriba y alguien la aprieta en medio. ¿Sí le ha pasado eso? ¿Qué hace cuando eso sucede? Exploto, grito y digo, ¿quién apretó la pasta de dientes de aquí? ¿Qué otras cosas, hermanos, así? Pero de gente que hay, no de usted, no me hable de usted, de otras gentes que ha oído, le hacen explotar. Cosas sencillas que pasan que le hacen explotar. ¿Mandé? Cuando abren mal el cereal, el cereal trae hasta instrucciones para que lo abran, pero lo abren a mordidas y queda ahí. ¿Qué más? Conste que no son cosas nuestras, son cosas que hemos oído que suceden. ¿Qué más? Cuando tienes hambre. Esa sí nos pegó fuerte a varios. No, esa voy a hacer como que no la escuché porque hasta a mí me dolió. Cuando tienes hambre y no hay qué comer. Mire, en la condición que vivo de la diabetes, cuando te da hambre te da hasta ansiedad. Los que tienen eso saben lo que estoy diciendo. Y empiezas a, y ya quiero comer, y eres capaz de morder la mesa con tal de comer algo. Y si no hay, te enojas y esas cosas. ¿Qué más, hermanos? Una más. Sí, hermana. Ah, ándele. Ándele, oyó eso. Los que le toman a la leche o al jugo en el envase. Pero es que no hay agua para lavar los vasos, hermana. Por eso es el asunto. Oiga, ese tipo de cosas que nos hacen explotar, ¿por qué exploto con esas cosas tan sencillas? Porque hay algo en mi corazón que no está bien. Hay cosas en mi corazón que no están bien. Y entre ellas puede ser que esté la culpa. La culpa la podríamos expresar en palabras muy sencillas como yo te debo. Siento que le debo a alguien y entonces eso me hace sentir culpable. Mire, cuando ofendo, daño o le quito algo a alguien y se reconoce, se revela, se descubre, entonces me vuelvo culpable. Y puede ser que trate de arreglar las cosas, pero en mí quede esa carga de que algo hice y no estuvo bien. A eso le llamamos la culpa. Y la culpa es muy difícil de sobrellevar. Estaba leyendo un estudio que salió post-pandemia y dice que hoy en día quizás una de las cosas que más nos daña es la culpa. Porque muchos de nosotros nos quedamos con la sensación de que le debemos algo a los que se enfermaron o fallecieron. como que algo pudimos hacer más, como que algo debimos hacer más, y como no lo pudimos hacer, entonces traigo esa carga en mi corazón. Porque leí esas cosas, es que toco este tema esta mañana. Necesitamos saber trabajar la culpa. Necesitamos ver qué dice la Biblia acerca de eso y cómo poder vencer. Vivimos cargando culpas. Debí decir, debí hacer, debí haber evitado esto, no me comporté como lo debía haber hecho. La culpa es esa carga que no nos da descanso jamás. La culpa es esa carga, hermanos, que todos los días traemos y no nos la podemos quitar. Aquel recuerdo del que me arrepiento, pero que no me deja en paz. La Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y esa es una verdad. Nosotros podemos confesar al Señor nuestro pecado y Él nos perdona, ¿o no es cierto? Esa es una verdad. ¿Por qué sigo cargando la culpa? ¿Por qué aún después de haber confesado mi pecado al Señor, sigo cargando la culpa? ¿Sí le ha pasado eso, hermanos? Sí, hágale así, si no, hágale así. ¿Sí le ha pasado eso? Ay, qué bueno, hermanos, yo pensé que nada más yo. Ya me dice, pues mejor me predico yo solo. La verdad es que a veces hacemos las cosas, pedimos perdón al Señor, pero aún así sigo cargando con ese recuerdo. Sigo arrastrando en mi mente esas cosas. ¿Cómo liberarme de la culpa? Eso es lo que quiero que veamos esta mañana. Y usé varios textos para el mensaje. Lo primero, hermanos, que quiero decirle es: Dios ha dado la pauta o el modelo. Dios ha dado la pauta o el modelo. Hermanos, aquí está para que me vayan siguiendo. La letra A: Dios ha dado la pauta o el modelo. Dios ha dicho lo que tenemos que hacer. Lo primero que quiero decirle está en Números 5:5-7. Dice: el Señor le ordenó a Moisés que les dijera a los israelitas: el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor y tendrá que responder por eso. Lo primero que quiero decirle, hermanos, es que el pecado ofende a Dios. Cuando entre dos personas nos dañamos, nos herimos, nos lastimamos, eso ofende a Dios. Mire cómo lo dice aquí en Números. Dice en el texto: el hombre o la mujer que peque contra su prójimo traiciona al Señor. Lo primero que debe de quedar claro en nuestras mentes es que fallarnos unos a otros es traicionar al Señor. Yo no sé si a usted le gusta el billar, pero mire, el billar se juega pegándole una pelota para que ésta le pegue a otra y pueda lograrse lo que usted quiere, ya sea hacer la carambola o entrar ahí en las buchacas o no sé, lo que esté jugando. Con el pecado sucede algo parecido. Cuando yo peco contra un hermano, realmente estoy traicionando al Señor, dice el texto. Y esto es algo que debemos entender. No podemos estar bien con Dios y mal entre nosotros. Se lo repito, no podemos estar bien con Dios y mal entre nosotros. No puede ser que yo diga: vengo a alabar al Señor, vengo con mi corazón dispuesto y venga enojado de mi casa. Pero no sucede aquí, ¿verdad? Ninguno de los que estamos aquí se vienen peleando en su carro de camino para acá, ¿verdad? Nadie de nosotros, pero dicen que sucede, ¿eh? Dicen que sí sucede. No podemos estar bien con Dios y mal con los demás, porque dice el texto que si pecamos contra nuestros hermanos, traicionamos al Señor. Oiga, échale un ojo a los que están aquí sentados. Le doy permiso, volteé y vea a los que están sentados. ¿Tiene algo contra alguien? Usted ha traicionado al Señor. Si al ver a alguien dice: ay, mire, para acá sí puedo ver, pero para acá, uy. Yo los veo cuando se saludan, hermanos. Van saludando bien contentos y se da la vuelta para el otro lado, ¿verdad? Y aunque vaya cantando con gran gozo y placer, ya no me dio tanto gozo ni tanto placer y mejor le doy la vueltecita total, entre las bancas me pierdo. La verdad es que el pecado ofende al Señor. Es traición contra el Señor, dice el texto que estamos leyendo. Entonces necesitamos tener cuidado, porque eso se vuelve un obstáculo para nuestra adoración. Si vas al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, dice el texto, y primero ve y reconcíliate con él y luego vengan juntos y adoren al Señor. Eso dice la palabra. Entonces necesitamos comprender que la adoración va junto con la restauración de lo que hemos fallado. Se requiere confesión y restitución. Mire lo que dice el texto. Deberá confesar su pecado y pagarle a la persona perjudicada una compensación por el daño causado con un recargo del 20%. Bueno, eso se lo dejo a su criterio. Pero dice, no basta con que confieses tu pecado a Dios. Como le ofendiste, hay que confesarlo a Dios. Pero luego, ¿qué, hermanos? Hay que confesarlo a la persona que le fallaste y resarcir el daño. Y resarcir el daño. Entonces, fallamos a una persona, no basta con que le digas a Dios y Él te perdona. Sí te perdona, pero ahora hay que hablar con la persona. Y hay que decirle lo que hiciste y resarcir el daño. ¿Por qué dice que hay que resarcir el daño? Porque es muy fácil que diga, oye, ¿qué crees? Agarré tu carro y lo choqué. Perdóname. No, pues sí te perdono. ¿Y el carro? ¿Y la Cheyenne, papá? ¿Dónde quedó? ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces necesita resarcir el daño. Necesita resarcir el daño. Queremos ser completamente libres, hermanos, y quedar libres de la culpa. Tenemos que seguir la pauta que Dios nos ha dado. Necesitamos confesar, necesitamos hablar del asunto. Oiga, pero la persona con la que tuve el problema ya no está, ya partió a las moradas eternas. Bueno, pues como quiera, dispóngase a hablar del asunto con alguien y saque de su corazón aquellas cosas que le están cargando, porque si no, viviremos con la culpa siempre. Mire lo que dice en segundo lugar. Dios considera importante la restauración. Dios considera importante la restauración. Mateo 5, 23 y 24 dice, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda al Señor. Debemos comprender entonces que no podemos servir al Señor y estar así. Reconciliación y adoración van juntos. Parte de agradar a Dios y caminar con Él es hacer esa llamada que no queremos hacer. Es tener esa cita que sabemos será incómoda. Es escribir ese escrito que se llevará un tiempo, que lleva tiempo esperando. Significa humillarnos y hacernos responsables por nuestra parte del problema y hacer todo lo que esté a nuestro alcance para corregir la relación dañada. Hermanos, más allá de confesar el pecado y decir, bueno, ya estoy bien con Dios y ya puedo adorarle, ahora se requiere humillarnos. Y quiero que piensen lo que le dije y hacer la llamada que no quiero hacer y tener la cita que no quiero tener y escribir el mensaje que no quiero escribir y hacer todo lo que esté en mi mano para arreglar, subrayo, para arreglar el asunto. ¿Quiere liberarse de la culpa? De los pasos. Libérese, hable del asunto y libérese. Deje el peso que tanto tiempo ha estado cargando y libérese. Déjeme le hago una pregunta. ¿Tiene algo contra alguien en su corazón que ya tiene años ahí y que no ha podido sacar? Eso, hermanos, es lo que tiene que hacer. Tómese el tiempo, háblelo, escríbalo y sáquelo de su corazón para que su adoración no se vea interferida por lo que sucedió. Porque si no, todo el tiempo andaremos cargando esa culpa. Todo el tiempo andaremos arrastrando esto. Así es que quiero que piense, traiga a su mente esa persona con la que tiene que hablar. Póngala en su mente, ya lo tiene ahí, tiene su rostro en mente. ¿Qué va a hacer? ¿Va a llamar? ¿Va a hacer una cita? ¿Le va a buscar? ¿Qué va a hacer? Porque para Dios es importante todo este proceso. El texto que leímos dice, no puedes presentar tu ofrenda y simplemente hacer como que nada sucedió. Cuando Jesús está diciendo que no puedes presentar su ofrenda, déjeme le digo a qué se refería. Los judíos tenían que viajar a Jerusalén para adorar. Tendrían que hacer el gasto del viaje, tenían que disponer de tiempo, hacer filas, comprar el elemento que iban a llevar para el sacrificio. Esto es lo básico, lo primero es lo básico. Y luego, si estaban mal con alguien, todo eso que habían hecho no servía de nada. Tendrían que dejar su lugar ahí, ir a buscar a la persona, reconciliarse y regresar. Vea todo a lo que Jesús se refería. Si tú hiciste el viaje, pagaste las casetas, compraste el hospedaje, gastaste en alimentos, compraste el animal para el sacrificio, pero llegas y te acuerdas que estás enojado con alguien, aunque hayas hecho todo esto, a Dios no le agrada tu adoración. Hermanos, ¿cuántas veces decimos, bueno, a lo mejor estoy peleado con algunos, pero yo sirvo al Señor, yo predico, yo canto, yo toco, yo ayudo, yo cuido, enseño a los niños, yo? Pues dice Jesús, nada de eso sirve si no arreglas primero las cuentas pendientes con los demás. Aunque hagas muchas cosas, no sirve de nada si no estás dispuesto a arreglar tus cuentas con los demás. Si sientes que le debes a alguien, arréglalo antes de llegar a adorar al Señor. Si sientes que a alguien le has quedado a deber en algún momento de tu vida, arréglalo. Esto te va a ayudar. Y va a ayudar no solamente a tu vida, sino también a tu adoración. La segunda cosa que quiero decirle es, Jesús nos insta a buscar la reconciliación y luego a adorar. Y esa es la segunda cosa que quiero decirle aquí. Dice, debe de decir reconciliación y adoración ahí en la pantalla. Muy bien. Dice en el texto, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Fíjese bien la palabra que usa Jesús. Reconcíliate. No dice, demuéstrale que tienes la razón. Porque a veces pensamos que arreglar un asunto es demostrarte que tengo la razón. Especialmente los que estamos casados sabemos a qué nos referimos en eso, ¿verdad? A veces nuestra manera de arreglar las cosas es nomás demostrarte que yo tengo la razón. Que cloro y pinol no se mezclan. Pero como quiero demostrarte que tengo la razón, no te digo hasta que te veo ahí inconsciente. ¿Ya ves? No se mezclaban. No, ya cuando el otro está sintiendo que se ahoga, ya ves, por mezclar las cosas. Reconciliarse no es demostrar que tengo la razón, es llegar a un arreglo. Y llegar a un arreglo, hermanos, requiere ceder. Requiere ceder un poco cada quien para podernos arreglar. Requiere que podamos cada uno de nosotros abrir el corazón y ceder un poquitito. Y reconciliarnos. ¿Sabe por qué no nos gusta hablar de los problemas? Porque normalmente acabamos más peleados por querer arreglar un problema que lo que estábamos antes, ¿o no es cierto? Tenemos un conflicto y queremos platicarlo. Y cuando nos ponemos a platicarlo, en vez de arreglarlo, ¿qué cosa hacemos? Nos dañamos más y acabamos más peleados y más distanciados. Jesús dice, no, ¿quieres liberarte de la culpa? Reconcíliate. Arregla la situación, cede un poquitito, sé humilde y arregla la situación. ¿Se acuerda que dijimos? Hay que humillarnos un poquitito para poder arreglar lo que está dañado. No se trata simple y sencillamente de demostrarte que estoy bien yo y que tú estás mal. Se trata de decir, quiero que estemos bien los dos. ¿Ha oído esa cosa de ganar-ganar? Pues a eso se trata, que los dos ganemos, no que yo gane y tú pierdas o viceversa, sino que los dos ganemos. Necesitamos aprender que para el Señor es importante que aprendamos a reconciliarnos. Dios quiere que te liberes, es la tercera cosa que quiero decirle. Dios quiere que te liberes. Y voy a otro texto, hermanos, Lucas 19, 8 al 10. Pero Zaqueo dijo resueltamente, mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré cuatro veces la cantidad que sea. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál es el remedio, hermanos, para la culpa? Bueno, Dios quiere que te liberes. Primero, confiesa tu pecado. No sigas callado. Busca a quien debas buscar y habla de lo que sucedió. Y habla de lo que sucedió. Mira, a veces no hay que ir muy lejos, ¿eh? A veces a quien hay que buscar Es el esposo, la esposa, los hijos, el vecino. ¿Tiene un vecino problemático? Hay que ir, hay que ir. Hay que hablar con él, hay que resolver. Dice el texto, no te quedes más callado. Zaqueo dice que se puso en pie y dijo, Señor, si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces lo que sea. 4 veces lo que yo le deba. Necesitamos, hermanos, romper el ciclo del pecado. Necesitamos romper el ciclo del pecado. ¿Se acuerda lo que dice el salmista de no confesar el pecado? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El no hablar de nuestras cosas nos hace sentirnos cada vez peor. El no confesar las faltas nos hace sentir peor. Y le voy a decir algo y agárrese de su lugar. A veces decimos, bueno, nosotros confesamos a Dios. Solamente otros grupos religiosos confiesan a una persona, pero nosotros confesamos a Dios. Pues, ¿qué cree que la Biblia dice? Que nos confesemos nuestras faltas unos a otros. No, pastor, pero ahí sí está difícil. Y no esto voy a poner confesionario, ni crea que voy a dedicarme a eso, hermanos. Pero sí, tenemos que aprender a hablar de nuestras cosas. Sí, tenemos que aprender a hablar de lo que nos duele. Porque hay cosas que nos hemos callado por años. Que no sepan. Y el asunto es que todos saben. Pero tú crees que nadie sabe. En toda familia hay una oveja negra, ¿sí o no? ¿O sí? Ya están levantando hasta la mano. ¿Quiénes son las ovejas negras? No, la verdad es que en toda familia alguien se ha portado mal, pero todos nos callamos y decimos, de eso que no se entere nadie, que nadie sepa. Y eso agudiza más el problema. ¿Qué pasa si un día te decides hablar? ¿Qué pasa si un día te pones de acuerdo con alguien, sea quien ofendiste o alguien que te puede escuchar, y hablas de las cosas y empiezas a liberarte? Mire lo que hace Zaqueo. Algunos comentaristas dicen que no era tan malo Zaqueo, porque si hubiera cumplido esa promesa de devolver cuadruplicado, pues no le hubiera quedado nada, ni hubiera podido pagarle a todos. Si fuera un ladroncillo, pues no hubiera podido pagarles a todos con esa promesa de devolver 4 veces lo que les había quitado. No lo hubiera alcanzado. Pero lo que hace él es dar un testimonio público y decir, tengo que decirles a todos ustedes y quiero que sepan que si he hecho algo malo, quiero resarcir el daño. Oiga, vale la pena hablar, vale la pena hablar y liberarnos de lo que nos ha mantenido atados por tanto tiempo. Hay quienes vienen guardando secretos desde su niñez, cosas que sucedieron en su infancia y que no han podido liberar, cosas que traen cargando en su corazón desde hace muchos años, cosas que sucedieron hace poco o hace mucho, pero que nos están dañando, que están dañando nuestro corazón. Necesitamos disponernos a hablar. Búsquese a alguien de confianza, alguien con quien pueda abrir su corazón y hable de lo que está dañándole y libérese de la culpa. Y si encuentra que algo debe, restituye el daño. Si encuentra que algo debe, restituye el daño. Oye, me acordé que te debo dinero, pues páguelo. Pues páguelo, no solamente vaya y dígale perdóname, sino además restituya el daño. Si tiene que pedir perdón, pida perdón. Si tiene que ofrecer la restitución de algo material, hágalo. Hay cosas que no vamos a poder pagar, pero el hablarlo y la disposición a arreglar los asuntos libera el corazón para siempre. Quiero decirle, hermano, con todo cariño, que usted puede vivir una vida libre, libre de remordimientos, de culpas, de pecados viejos, si se acerca a Cristo, si confiesa su pecado al Señor, pero también si arregla la relación con las personas, entonces vivirá una vida libre, una vida plena, una vida que Jesús dijo es vida abundante.